A ver, vamos a hacer una bollita como si esto fuera un evento, el hijo de puta.
¡Sí puedo,
¡Bienvenido a tu padre! Yo pensé que eran vírgenes, weón, sí. Pero no. Muchísimas gracias por seguir el podcast. Nosotros nunca creímos que esto iba a crecer tan rápido. Y esto es gracias a ustedes. Así que una ollita por todos ustedes, marica. Yo quiero empezar con un debate aquí, chimba. Una seguidora nos escribió una pregunta muy interesante, muy curiosa para las chicas, muy normal para los hombres. Llegó y me dijo, oye, ¿es verdad que los hombres en ciertas ocasiones se hacen la paja con condón?
No me da mucho sentido porque pierden sensibilidad, ¿no?
¿Usted qué opinión tiene al respecto, papi?
Marica, no, jamás.
No, nunca se la ha hecho. No. Aquí alguien se la ha hecho, no salen en cámara todavía. ¿Se la han hecho con condón alguien? Son vírgenes, vea, el muchacho sabe cómo es.
Se me ocurre que de pronto si no quiere hacer reguero para que no tenga después que limpiar. No sé, nunca me echo la paja, obvio.
Especialmente cuando somos vírgenes. Nos ponemos un condón para ver cómo se siente. Como para
marica,
ver.
Yo nunca hice eso.
¿Usted nunca ha usado condón?
No. Nunca he culiado.
Hablando con una sexóloga después en otro episodio, le comenté el mismo caso y me dijo que muchas personas como profesionales de la vida del y sexo. Salud sexual recomiendan que uno como hombre se haga una paja con condón para acostumbrarse a ese feeling, para que al momento de ya usted ir a coronar, como que no diga como no, es que sin condón se siente más rico, sino es como incentivar esa seguridad sexual de cierta manera.
Vea, pues.
O sea, este es un mensaje directo a esas personas que le dicen a uno, es que sin condón se me baja. O sea, hágase la paja con condón y deje de ser
tan así.
Tan así.
Y hay otros casos donde muchos manes empiezan con condón y se lo quitan sin que la chica se dé cuenta.
Pero
¿no?
Por eso es ilegal.
Sí.
Y aparte de todo, queremos agradecerle a nuestras marcas aliadas que nos han ya apoyado por varios capítulos. Tenemos a Late Sex Shop, el sex shop con la mayor variedad de juguetes en todo el país. En Late Sex Shop van a encontrar juguetes que no encuentran en ningún otro sex shop. Hoy tienen 15% de descuento en varios juguetes. Y en el Satisfyer, el dios de los orgasmos, tienen el 40%. Así que si quieren ir a abrigar ahorita, tienen lencería.
Aprovechen.
Juguetes con control remoto, con aplicación, lubricantes, dildos normalitos. Así que un aplauso para Late Sex Shop, meriga.
Yo quiero decir que si usted es mujer y no ha probado un vibrador, hágalo. Está súper chévere.
María Magdalena lo probó hace poquito, sí. Weón. Y dijo, no necesito ningún man. Adicionalmente, tenemos a nuestra otra marca aliada, Furia, accesorios BSM en Cuerina. Ellos son una industria nacional. Tienen diferentes colores, diferentes texturas. En varios capítulos nosotros hemos usado varios accesorios de ellos. El que tiene bellota, ¿lo quieres desfilar un poquito ahí?
Bueno, ya que sí. Me ha dado pena, pero está bien.
Ellos tienen 30% de descuento hoy para todas las personas que vinieron. Así que ahorita pueden pasarse a echar una chismoseadita. Así que una bullita para Furia, merilla. Y por último, se nos acaba de sumar una marca de un jueguito para tomar con sus amigos bien interesante. Se llama Me Lo Tomo. Ya vamos a hacer una actividad con ellos. Tiene varios retos, varias cosas bien interesantes para los que se depilaron. No van a perder la depilada. Tiene 96 cartas para jugar con todos sus amigos.
Cuando... Oye, están una chimba esas cartas.
Hay muchas tomatas que son aburridas, weón. Esto les puede rescatar esas tomatas aburridas. Y entrando un poquito en tema, ya con el episodio que vamos a hacer el día de hoy, se viene embarazos. Yo creo que es muy fácil de juzgar todo ese tipo de temas. Que sepamos qué es lo que siente una chica cuando pasa por esos momentos que muchos hombres nunca vamos a tener ni idea, que es pasar por un embarazo. Ser joven, estar embarazada y otros problemitas que ya les vamos a contar. Ustedes van a tener la oportunidad de hacerle preguntas también a la invitada. Démosle una bienvenida con un fuerte aplauso a la Surprise, weón.
Se cae.
Se acaba de Surprise. Surprise, cuéntanos cómo has visto el programa, cómo nos descubriste, por qué te animaste aquí a venir a sus expedientes a contar tu historia.
Ok, los conocí por las redes sociales, pues también por algunos amigos y me animé pues a contar mi historia, que es un poco caótica.
Creo que eso es lo más interesante de todo esto y creo que muchas chicas pasan por este tipo de situaciones, pero normalmente no las cuentan o la cuentan con su amiga más, como más cercana, para que no las juzguen y eso. Creo que las chicas las juzgan mucho, ¿no?
Sí, yo quiero agradecerte por contarnos hoy esta historia y de pronto darle mucha voz a muchas chicas que nos ha pasado esto. bueno, a mí no, pero lo quieren pasar. Contar o que no han podido contarlo.
¿Cómo empezó todo?
Todo empieza con mi ex, bueno, la persona la más importante en esta historia. Nos fuimos conociendo, empezamos a salir más con su familia, con mi familia, y nos volvimos novios. Llegó un punto que a los como 3-4 meses me fui a vivir con él.
Ush, marica, los 3 meses.
O sea,
meses.
¿3 meses? Sí.
Yo no lo juzgo porque lo estoy haciendo, así que...
No.
Está chévere, está chévere. El tiempo no define qué tan enamorado se siente uno y seguro de la relación, ¿sabes? Bueno, pero se fue a vivir 3 meses del noviazgo, pero ¿cuánto tiempo duraron saliendo antes de...?
Bueno, nosotros nos conocíamos un año atrás, o sea, y empezamos a salir, salíamos todo el tiempo como nuestros amigos y todo eso, y ya hasta que empezamos como algo ya serio.
O sea, llevaban un año así como de pelito, de que
sí, como de que salíamos y nos veíamos serio. De vez en cuando, y ni pico, ¿sabes? Era como que nos veíamos.
Lo metía pero sin pico.
No, tampoco. Pero sí, digamos que nos veíamos así de vez en cuando hasta que pues ya decidimos como empezar una relación.
Empezaron la relación, se fueron a vivir a los 3 meses. ¿Ya habías vivido con otro chico antes o era tu primera vez?
Ya había vivido con alguien más.
Ah, no, por eso es que a usted le gusta. ¿No?
Profesional.
Le gusta la mala vida, güey.
No. Lo que pasa es que, bueno, no sé, creo que es algo normal. En mi casa no me sentía bien, nunca me he sentido bien, completamente bien estando en mi casa o con mi familia. Entonces, digamos que... me salió la oportunidad de tener un buen trabajo, una buena estabilidad económica y decidirme, empecé a vivir sola y ya después del tiempo, digamos que con mi expareja y pues la familia, pues decidimos vivir juntos, o sea, no era como de que ahí tuve la pareja y me fui allá, ¿no?
Pero espérate, ¿dijiste expareja antes y familia?
Sí.
O sea, ¿tú te fuiste a vivir
a la casa de tu novio, de tu exnovio?
Sí, con ellos.
Ah, o sea, con marica. La suegra y todo.
Con la suegra, el suegro, todo.
Qué complicado.
No, digamos...
No,
la
qué
gente...
chimba, dice. No, qué
no,
chimba.
No.
Se lo recomiendo.
No, digamos que la gente lo ve
ella
un poco...
La
gente lo veía un poco complicado, pero pues igual yo no me la pasaba de pronto tampoco ahí tan metida en la casa. O sea, normalmente era, estudiaba, trabajaba y no era que compartiera todo el tiempo con ellos.
¿Y ella te lavaba la ropa?
Sí.
¡Qué buena pregunta!
¡No, suegra! ¡Un aplauso para esa suegra, Marija! Necesito ese tipo de suegras, güey.
Dame el número de tu ex. Antes ya había vivido con alguien, mejor dicho.
¿Y también
pues,
te lavaban la ropa?
Pues
sí.
Pues es él, a
ver. Ella
o sea,
sabe,
tú primero
ella
preguntas,
sabe.
Si me lavas la ropa, me voy a vivir contigo.
Sí. No me quedaba tiempo. Digamos que trabajaba, estudiaba. Trabajaba de 1 de la tarde a 9 de la noche y estudiaba de 10 de la noche a 6 de la mañana. No me daba el tiempo, o sea, era muy poco lo que pasaba ahí.
¿Ya cómo se desenvolvió la relación con este chico en esos 3 meses? O sea, ¿todo bien o se...?
No, todo bien. Digamos que la convivencia con él siempre fue muy chévere. O sea, siempre fue muy bueno. O sea, no había como tanto problema. Sino que nosotras como mujeres normalmente siempre nos metemos más en el tema del hogar, de la pareja, de que las cosas de la casa y todo eso. Y digamos que hay muchos hombres que todavía de pronto no se sienten listos ni son tan maduros para entrar a esos
muchos
temas de,
que no
del
te
hogar.
Lavan la ropa.
Exacto.
A mí no me lavan la ropa.
¿No?
No, yo la lavo y me da un mal genio y me dan ganas de decirle, no le voy a lavar la ropa, a ver qué decide hacer.
Sí, uno de mujer se mete mucho en esas cosas. O sea, digamos que prioriza mucho más el hogar que sus amigos, salir. ¿Cuánto me refiero a, digamos, a temas de la casa y todo eso? Era que él postergaba mucho, no sé,
los
hacer
oficios.
Una comida, sí, es hacer una comida para el otro día porque tienes que ir a trabajar y pues necesitas llevar un almuerzo porque pues no te va a alcanzar el bolsillo siempre para estar comprando. Y digamos que era un tema de que todo el tiempo los amigos, todo el tiempo, no sé, por fuera de la casa y yo queriendo estar en la casa haciendo oficio, todas esas cosas, lavando la ropa, el calzoncillo. Entonces a mí me
sucio.
Daba mucho mal genio. Eso digamos que era lo único como que me molestaba de ir a vivir con alguien o de estar con él viviendo ahí. Pero el resto de la relación fue...
¿Cómo que sentías que de pronto ya viviendo juntos ya tú no eras como una prioridad para él o...?
Pues no sé si una prioridad, pero sí sentía como que descuidaba mucho las cosas que de pronto para mí eran importantes. De pronto para él en ese momento no era importante tener un apartamento organizado y para mí sí.
¿Y encontraste alguna solución para ese problema o qué pasó?
No, yo me aburrí. Y me aburrí y me fui, me volví para mi casa.
Uy. ¿Y cómo es sí, eso de volverse para la casa? Porque yo pienso en devolverme para mi casa y digo, prefiero dormir debajo de un puente, pero no vuelvo a mi casa.
Uy, fue difícil.
Por allá está como, uy, marica, dígame qué puente.
No la quieren en la casa, güey. Los papás
me siento, la odian. Me
también.
Siento identificada con ella, perdón.
En la casa le ponían a lavar la ropa.
Sí. O sea, fue muy difícil en ese momento, pero digamos que en ese momento yo siempre he tenido como demasiada libertad. O sea, mis papás nunca han sido como todo el tiempo encima mío. Volví a mi casa y pues tenía mi trabajo y todo y me la pasaba trabajando y pues para no tener que llegar a mi casa, entonces me iba con mis amigos o salía de fiesta cada 8 días, no llegaba a la casa, me quedaba en la casa de mis amigos. Fue duro volver a estar ahí, pero pues al igual mis papás nunca me dijeron como, ay, es que usted tiene que quedarse acá o tiene que llegar a la hora que sea o siempre tiene que llegar a la casa, no.
¿Tampoco tenías que lavar la ropa ya?
No, tampoco, la mía nomás. Entonces pues digamos que ese proceso fue como tranqui.
Y en cuanto a vida de pareja, no sé, ¿se volvieron a hablar con tu ex o tú empezaste como a salir con otros chicos? ¿Qué pasó ahí?
Digamos que vuelvo y digo, es una persona muy importante para mí. Nosotros terminamos y nos seguíamos viendo, seguíamos saliendo a
cangrejeando.
Sí, exacto.
Básicamente. Seguían ahí en eso, claro.
Seguimos ahí en la vida.
Toda linda, ella toda linda como toda. No, nosotros seguíamos viéndonos de vez en cuando y uno como marica.
Juliando ya.
Sí, bueno, sí. Obvio, pues sí, uno. Pues uno, cuando uno termina con alguien y sigue viéndose con alguien, o sí, es obvio, para tirar o para cualquier cosa.
¿Consigue otro o qué?
No.
Confirmen ustedes. Vea, que sí. Sí.
Por allá ya luego dicen. Consigue otro y ya le es para la mierda.
O sea, digamos que yo le terminé porque estaba aburrida de eso, pero nunca dejé como de quererlo. O sea, nunca dejé, dije como, ay, es que me voy a conseguir otro porque yo de verdad no lo quiero y siento que no. Entonces yo seguía queriéndolo, pues seguía permitiendo que pues pasaran este tipo de encuentros
sexuales.
Bueno, nosotros seguimos viéndonos solamente para eso. Nunca volvimos. De
sinceridad
hecho,
de todo.
Sí, literal.
O sea, seguían en eso, pero ya no eran como novios oficiales.
No, nada, okay. No.
Sin besitos.
No éramos oficiales, pero habían besitos. Habían besitos,
había amor.
Había amor todavía, sí. Sí.
Uy, si había arrunches, había.
Usted sabe que hay amor cuando hay arrunches. Sí, usted claro, no se arruncha con cualquiera.
Obvio.
El arrunches no se le da a cualquiera. Bellota.
¡Vamos, Bellota!
Y ella, es escrito conjunto.
Eso fue diciembre del 2021 más o menos. Digamos que a esas fechas del 24, 25 estuvimos juntos y todo eso. Él se fue de viaje. En ese momento, pues antes de yo irme de su casa, teníamos gaticos y eso. Me dejó cuidando su casa. Literal.
Se la de su...
Con la ropa sucia.
Con la ropa sucia.
Y ella ya lavándole la ropa. ¡Otra vez!
¡Este hijo de puta!
Y el man allá de viaje.
Sí, claro.
Él se fue de viaje con su familia. Se fue de viaje con su familia. Ahí ya viene la otra parte que después de que él salió de viaje, yo me fui el 31 de diciembre exactamente con un amigo de hace unos años. Me fui con él, nos vimos y en medio de la borrachera pues estuvimos juntos y... No.
Un amigo tuyo.
Claro, yo también hubiera hecho la misma pregunta.
¿Cuál fue la pregunta? ¿Fue con un amigo de él?
¿Un amigo de él?
No. Y ella dice que no.
No, un amigo tuyo. No era un amigo, pero sí se conocían hace un tiempo.
Uy, o sea, sí.
Sí, claro.
Es como eso. No. Lo que pasaba era que ellos en algún momento de su vida estudiaron juntos. Yo no lo sabía.
Amigos de la infancia, pero...
Claro.
No, y me enteré después. Fue como, bueno. No, me acuerdo de lo que pasó ese día realmente. O sea, realmente fue como eso de que uno se va para la casa de alguien y, bueno, borrachos, todo eso. Pasó lo que tenía que pasar. Y al otro día me desperté y estaba al lado de él.
Sí. ¡Otra vez!
Mucho
no.
Más sucia. Sí.
¿Te acuerdas como de ese polvo? Es como que estabas así, prende, es como... Uy,
no, ya fue el otro día que no hice, hijo de puta, la cagué.
¿Qué hice?
¿Cómo es eso para una chica? Quiero que para uno de man, es como...
Sí, bueno, no, chico.
Coroné, pase, coroné.
Bueno, repito, el desayuno, sí, sí. Ahí está.
Hay dos posibilidades. Es sí, como me ha pasado, sí, yo le tenía muchas ganas al man y ya iba depilada, literal. Y lo único fue que me pasé de tragos, pero yo iba a eso. Repitis, que chimba por la mañana, es como, marica, no me acuerdo, hay que hacerlo ya. Pero sí, era un man que X, que no tengo ni idea ni cómo llegué allá, ni nada, que Dios mío, la cagué súper mal, ese cargo de conciencia de qué hice, no, ¿por qué? Y te pones triste como 3 días y ya vuelves a tu vida normal.
Literal, sí, digamos que era algo así como que pasó y ya después fue como
¿pero
que...
¿Pero tú vas depilada o no?
No, no. No. Nada, o sea, pues obviamente era mi amigo.
Esa era tu preocupación.
Claro, después yo dije como, bueno, pues pasó, pero yo dije como, ay, bueno, ¿ya qué?
¿Desmetida? No hay.
Sí, ya sí, claro.
Desmetida, sí, desmetida, no hay. Nunca más volví a verlo, nunca más... Nunca más volvimos a salir, a hablar, nada. Pasó el tiempo, llegó un día en que me sentía supremamente mal.
¿Qué sentías?
Rara, o sea, como un débil, o sea, no, ansiosa, estaba de mal genio con todo el mundo, no le hablaba a nadie, era como, estaba como demasiado, totalmente distinta a lo que yo, bueno, yo siempre soy grosera, pero más grosera.
Yo siempre estoy emputada, pero...
Sí, yo siempre estoy emputada, pero estaba un poco más como más alterada, o sea, como que tenía las hormonas hacia flote y yo decía, bueno, algo pasó. Resulta que ese mismo mes, eso fue en enero del 2022, yo volví a verme con mi ex, y estuvimos juntos y todo eso, y ese día él me dijo como, tú estás muy rara, yo no sé, te siento diferente, no sé qué.
Tengo dos preguntas importantes ahí.
Ya, a ver.
¿Con tu ex se cuidaban?
No, nosotros nos dejamos de cuidar en algún tiempo que estábamos juntos, dejamos de cuidarnos porque lo de nosotros, pues, vivir juntos era pensado seguir más adelante una vida juntos. Estábamos con mi ex y todo eso, él me dijo como, no, yo te siento muy rara. Yo pasó el tiempo y yo le decía, no, ¿eso qué? Yo me decía como, hazte una prueba de embarazo y yo le decía, no, ¿yo por qué voy a hacerme una prueba de embarazo? O sea, ¿para qué? Si no, o sea,
pero
no.
Si no culiamos. O sea, que el man sea el que te diga eso, porque normalmente es la chica que dice como, uy, me siento así, me siento así,
no las
sé
mamás,
qué, me voy
no,
a hacer.
No,
yo tengo un atraso de 3 días y ya estoy comprando la prueba de embarazo.
Entonces, el 28 de enero del 2022.
Marica, fecha exacta y todo. Tengo un
calendario, weón.
Sí, total.
Sí, ese día fue súper impactante para mí porque resulta que yo fui y me hice una prueba con un amigo. Y salió de una vez positiva.
Pero espérate, ¿qué prueba te hiciste?
Esas de orina. De orina.
Pero bueno, pregunta. Lo que pasa es que eso tiene como un margen, ¿no? Normalmente las chicas cuando tienen eso dicen como, venga, yo voy a hacerme como bien otra prueba o me voy a hacer la prueba de sangre.
La de sangre creo que es la...
Pues, la de sangre es infalible, tengo
digamos
entendido.
Digamos que no sé. La primera, o sea, yo me la hice porque pues mi ex estaba como, ven, háztela. Y yo, bueno, está bien, me la voy a hacer. La compré, la hice y me salió de una vez positiva. Y yo decía, no, eso debe estar dañado, eso yo que iba a estar embarazada, que no sé qué, compré otra. No, otra vez positiva.
Debe estar dañada. Están dañadas. Que
yo
vende.
No sé, todos esos
no,
lotes están dañados.
No, ese lote está muy paila, weón.
Esa droguería, weón.
No,
paila.
Digamos que la segunda prueba él me la llevó y yo ya cuando vi que era positiva, yo dije, no, ya estoy más embarazada que cualquier otra vieja. O sea,
me
ya.
Cuajó.
Esto es porque me tocó y literalmente aquí me tocó. Primero busqué, digamos que a mi mejor amiga, hablé con ella y después no, llamé a mi hermano, que es como mi papá. Y le conté, le dije como, ven, estoy embarazada y...
Eso te iba a preguntar, marica. ¿Cómo es para una chica cómo decidir contarle a la familia? No sé si es más difícil contarle a la mamá o al papá, como estoy embarazada.
Me considero una persona demasiado sincera. Yo no me guardo lo que pienso ni lo que siento. Entonces, en ese mismo momento llamé a mi hermano, que es como mi papá, y le dije, ven, estoy embarazada. La embarré pronto, no sé qué, no sabía por qué pensar en ese momento, porque normalmente las familias siempre es como, ah, la cagaste y todo eso.
Por lo que eras joven.
Exacto, sí, por lo exacto. Joven y... Pero digamos en ese momento yo dije como bueno ya pasó, tengo que aceptarlo, afrontarlo y decidí contárselo a mi hermano. Después de eso fui y me hice una prueba digital, esa me decía pues más o menos de 3 a 4 semanas, o sea ya llevaba más de un mes embarazada. Y nada, el otro día me levanté, fui y me hice una prueba de embarazo ultrauterina. No, ultrauterina. Y ahí
¿qué?
Ya.
Momento. Es que hay como 1000 pruebas.
Explícales, sí. Por favor.
A ver, momento.
No
esas pruebas la de orina solo dice sí o no.
Ajá. Sí. Sí.
Dos rayitas.
Es sí, una
hay,
es
hay
no.
Otra de la que sigue es la de sangre.
Hay una que, digamos, cuando tú ya dices, bueno, sí, estoy embarazada, tú vas a un centro y te dicen, no, hagámosle cuánto tienes. Y yo, bueno, uno, pues no sé. Entonces, sí, literal, fue como, no sé.
No tengo idea.
Y ellos me dijeron, ¿cómo necesitamos hacer una ultrauterina? Cosito como este micrófono. Y tienen como una camarita, le ponen un condón y te hacen un
portales. Y eso lo que mide es el tamaño del feto y con eso te dicen más o menos cuántas semanas tienes.
Okay. Pero, no, pregunta, no, espera. La de sangre no da semanas, solo también da sí o no.
Solo positivo.
Okay. Negativo.
Entonces, lo que pasa es que la gente que nos está viendo, si quieren saber cuántas semanas ya embarazada señora, tiene que hacerse la...
No, ultrauterina.
Listo, continuamos.
Resulta que después de ahí es donde te dicen cuánto mide el feto y ahí ellos saben más o menos cuántas semanas tienes dependiendo también tu periodo. Entonces, bueno, fuimos a la prueba de embarazo con mi mejor amiga, mi cuñada. Resulta que salen 2 bebés.
¡No! ¡Oh!
¡No!
Le metieron un 2x1, no, madre.
Se ve la promoción. ¡Qué mujer tan justa!
Una persona que vino a este show dijo, es que uno, no sean así, es que uno para cada uno.
No, yo miro la pantalla y digo, ¿por qué hay 2 sacos? O sea, porque veo 2. Y ella como, ¿qué pasó? Ella, no, déjame, yo miro bien. Efectivamente tenía 2 bebés, cada uno en saco distintos, eran mellizos, pero uno de los bebés no estaba igual de grande al otro. Habían 2 posibilidades. Una, que lo perdiera. El bebé más pequeñito lo perdiera. Y la otra era que el bebé alcanzara a desarrollarse, pero pues no era igual su crecimiento al otro bebé. En ese momento me dijeron que tenía 5 semanas y 5 días. Y bueno.
Y empieza a hacer cuentas.
Sí.
¿Cuál fue?
Yo hice mis cuentas, le dije a mi ex que pues... que si hiciera sus propias cuentas, porque igual en ese momento nosotros no éramos nada ni nada, o sea... Y él, bueno, pues él hizo sus cuentas, yo hice las mías, efectivamente siempre me dio con él, nunca me dio con el otro chico que con el que yo estuve.
Pero tú nunca le contaste a tu ex que habías estado con
otro
chico.
No, yo nunca le dije a él nada, porque para mí fue algo que no era importante. Momento. Y él como que tomó las riendas de la cosa, yo llegué a mi casa otra vez ese día, cogí a mi mamá y a mi papá y les dije, miren, estoy embarazada, tengo tantas semanas, no sé qué.
¿Son 2?
Nunca les dije que eran 2. O sea, yo me guardé eso para mí porque...
Pues no sé, creo que de pronto en ese momento de contarle a los papás no es tan importante decirle
si
uno.
Uno, dos.
Si uy, sí, me parece importante, ya. Pero pues obviamente es una yo decisión no muy hice. Tuya y muy difícil.
Yo no lo hice porque yo tenía mucho miedo de perder al otro bebé. Entonces no lo hice y tampoco quería crear una ilusión o de pronto un pensamiento en mi familia de que ahí vienen 2 bebés, ¿qué vamos a hacer? No, estaba embarazada y ya sí, les conté.
Muy fuerte.
¿Tu familia te respaldó o te dijeron váyase de la casa?
Mi hermano siempre estuvo ahí. Mi mamá, pues ya me había ido. Pues volví, había vuelto hace muy poco. Entonces tampoco fue como, ay, váyase de la casa. No, mi mamá lo tomó un poco más duro. Obviamente las mamás se preocupan un poco más por uno de mujer, son un poquito más, venga, pero usted tan pequeña, ser mamá no es tan fácil. Ella lo tomó mucho más duro, pero mi papi sí fue muy feliz. Desde el momento uno, él me dijo como, los felicito, porque incluso ese día mi ex estaba ahí conmigo cuando les contamos. Para adelante, vamos a hacerle con toda y ya, y ese ya pues como mi ex estaba ahí también en ese momento, él también fue como, no, yo respondo por ella o y por mi bebé y por el bebé que venga, y tampoco sabía que eran 2, yo no, tampoco le había dicho.
Okay.
Entonces, en ese momento yo no le había dicho, ya después tuve que obviamente pues decirle como, ven, mira, la ecografía es así, se la mostré todo eso, y él dijo como, no, bueno, vamos para adelante y hacer.
Qué lindo.
Y sí. Tu chico siempre como que te respaldó, el man firme, dijo, hágale.
Sí, él desde el primer momento él me dijo, vamos de una, porque pues digamos nosotros sí terminamos, pero digamos que yo siento que igual siempre había un sentimiento y no se había terminado realmente, o sea, ninguno buscó a otro, ni yo busqué a alguien ni nada.
Ella no lo buscó, que
sentimentalmente
que se
lo no lo busqué, puede que haya pasado lo que pasó, pero no
se atravesó,
sentimentalmente
se cayó en un pene.
El otro muchacho se atravesó.
No, diga, hay que dejar algo
fue
claro.
Un accidente.
Hay que dejar algo claro, y es que cuando tú haces las cosas con un sentimiento, está bien, pero cuando tú haces las cosas de pronto si tú no sientes nada y simplemente lo haces por lo que pasó y en el momento, pues que
no cuenta.
Para mí no cuenta.
Ah,
y si no me acuerdo, no pasó.
Con razón. Como yo no sentí nada, no pasó.
Pero si no me acuerdo, no pasó.
Para mí no fue trascendental, la verdad. O sea, no lo fue.
Ok, ok. Tengo muchas preguntas yo respecto al embarazo, porque siento que muchas mujeres, chicas, sin importar su edad, romantizan mucho el embarazo, que no, que es la mejor etapa de la vida, no sé qué. Pero yo, desde mi punto de vista de hombre hetero ignorante, siento que un embarazo es una situación muy complicada para una chica y muy...
Uy, o sea, me pongo acá en nombre de, no sé, de todas las mujeres que hemos estado embarazadas, y yo no sé, la persona que romantiza un embarazo, no sé qué piensa de su cabeza. Ay, o en su vida. Porque es que...
Bueno... Exacto, yo creo que hay
bueno,
diferentes cosas.
Bueno, y eso
cosas,
porque hay mujeres que les da muy duro el embarazo.
Bastante duro. Digamos, no, yo me sentía no horrible, o sea, eso de levantarte y vomitar, algo que no tiene ni nada que vomitar, y vomitar ahí una agüita y una babita toda pendeja, y uno vomita y todo el tiempo con mareo y sintiéndose mal, y no, yo no sé qué bonito le ve uno a eso.
Yo como que en mi vida normal, así sin máscara, le pregunto así a muchas amigas que han quedado embarazadas o ya son mamás, y empiezo así a bombardearles preguntas del embarazo, y muchas me han dicho que ya cuando van como en el séptimo, octavo mes, empiezan como, marica, yo ya quiero que salga.
Uy, bueno, por el peso, esto, ¿no? Unas
el
amigas
peso,
decían, pesa mucho,
pesa
carajo.
Pesa la espalda, uno, las agrieras. Uy, eso es horrible, eso uno no lo deja ni dormir. ¿Agrieras? A uno le dan agrieras.
Es un capítulo anticonceptivo este.
Sí, no sí, tengan total. Hijos. No, es duro, digamos, o sea, yo no sé, el embarazo a mí me pateó literal. Me pateó y todo eso. Bueno, ya después de como un mes y esos 2 meses, fui a una ecografía y el otro bebé definitivamente yo ya lo había expulsado. O sea, mi otro bebé no vivió.
No se desarrolló.
No se desarrolló y lo perdí. Bueno, ahí fue también un momento pues muy duro de mi embarazo, porque uno está con las hormonas a flote, los sentimientos a flote, y tú te sientes la peor, y yo qué hice y por qué esto. Pero bueno, ya después digamos que lo supimos cómo manejar y ya. Y pues digamos lo que preguntas tú respecto al embarazo, no es romántico, no es bonito, uno está muy preocupado, cualquier líquido, algo que uno siente, uno ya cree que, mejor dicho, algo pasó, se vino el bebé, estás botando líquido amniótico.
Yo creo que de pronto eso es algo de que los hombres nunca estamos conscientes, pues porque no lo vivimos. Creo que eso es algo muy personal, sí, de las chicas, ¿no?
Digamos, los sentimientos
creo
también.
Que estoy haciendo como abogado del diablo, como por una parte, y es que creo que hay muchas experiencias en cuanto a eso, y hay experiencias que de pronto sí son
bonitas
sí, y no necesariamente todas son negativas.
¡Bravo! Es que sí.
Es que, creo, fue bonito.
Es que creo que depende de eso de que decía acá en el público, de que cuando es planeado y de verdad quieren, de pronto sí es algo súper bonito. Claro.
Y otra cosa es que hay mujeres que no les da tan duro el embarazo. Yo tengo una amiga que me dice, es que cero náuseas. Yo ni siquiera me acuerdo que estoy embarazada y es como...
Yo lo saqué ya.
Sí, ni sentí cuando salió.
Todos los embarazos son totalmente distintos.
Sí pasa. Sí. Hay mujeres que es como, no te viste eso, no sabía que estaba embarazada, fui al baño y salió un bebé, y uno es como...
Sí. Durante todo el embarazo, o sea, tú con tu chico, la familia de tu chico,
sí, todo súper bien. Digamos que en ese momento del embarazo pasamos por muchas cosas, porque incluso mi chico tuvo un accidente en su moto y se fracturó la clavícula y el pie, y me tocó a mí empezar a responder por las cosas de la casa, a pesar de que yo no trabajaba ni nada, pero pues siempre he tratado la manera de rebuscarme las cosas y la plata, y me tocó empezar a mí a responder por las cosas del hogar. Pues mi suegra en su momento nos ayudó bastante por medio de la empresa. A él pasó por una etapa súper complicada porque no podía ir al baño, no podía levantarse solo, no podía bañarse. Entonces era yo quien, embarazada, iba y lo llevaba al baño, iba, lo bañaba, lo limpiaba, le ayudaba.
Uy, marico.
Sí, no, eso hace parte del amor también, ¿no? Como que uno está tan enamorado de la persona que de verdad uno no lo ve como un sacrificio, sino que algo que uno hace con gusto.
A mí no me ha tocado, pero eso como de que de pronto usted tenga que limpiar a otra persona, ya es como, marica,
pero lo que Bellota dice es cierto, es como que llega un punto en que uno dice, como se le cambia el chip y uno no lo ve como, marica, qué paila, sino como, bueno, vamos,
es como con la mamá un hermano, o sea, es lo mismo. Yo, a mí, mi hermano una vez de la borrachera se me vomitó y yo limpiándola tranquila.
No, pero una cosa es limpiarle la boca y otra es limpiarle el culo, güey.
No, bueno, es que no quería decirlo, pero se me fue por lado y lado y yo...
Ah, se vomitó
aquí,
por el culo.
¿Para qué estamos y no pensaba en como, ay, qué asco? No, vamos es a limpiar y que nadie
no,
se dé cuenta.
No, digamos,
que
yo lo veía desde el punto de que es mi pareja, no puede, pues que yo suplo lo que él no puede hacer.
No, y sobre todo es que pues, fue después de un accidente.
Sí, no fue fácil esa etapa de nuestra relación, y yo ya estaba prácticamente en mis últimos meses, soy que sexto, séptimo casi ya para tener
que
la
no puedes
la bebé.
Hacer fuerza, ¿no?
Que no puede uno hacer fuerza, y me tocaba llevar llevarlo con una silla al baño y era un poco complicado. No, ya después de eso se vino mi parto. Yo empecé a sentir dolores el 22 de septiembre del 2022. A las 9:49. Es que esos son, digamos, no sé si para toda mujer, pero para mí son cosas importantes. Eso no se me olvida. El día que empecé a tener contracciones, estaba en una clase de zumba. Empecemos por ahí. Estaba en una clase de zumba y empecé a sentir como que, uy, esto me está doliendo y ya no es como tan normal al dolorcito de pronto que uno siente cuando el bebé se mueve o algo así, sino no, ya era terrible, o sea, el dolor, yo decía, fue pucha, o sea, siento que se me va a morir aquí porque esto duele mucho. Tuve una contracción que, uy, Dios mío, me vi el diablo, en serio, fue horrible.
¿Eso cómo se siente? ¿Como cuando uno tiene diarrea o...?
Cuando un hombre, como cuando un hombre tiene un cólico, pero multiplícalo como por 1000.
Es que son cosas que uno de hombre nunca va a sentir.
Nunca vas a sentir. Entonces, yo escuchas sí, que sí. Algunas chicas dicen que se siente como si te desgarraran, pero la espalda, no sé, algo así.
No, de pronto al momento del parto, pero a la contracción no, es un dolor, es fuerte, pero no...
¿Como un cólico fuerte?
Sí, es un cólico fuerte, es, de verdad es como cuando un hombre tiene un cólico que a veces, ay, qué duro, diarrea. Que no sé qué.
Uy, no, tampoco exacto. Me ha tocado
cálculos
ya.
Renales
cuando
a los
toque,
hombres.
Me acordaré.
Sí, ahí dirás, uy, así es. Sí, sí, sí. Rompí fuente en el hospital, me hospitalizaron de una vez y, uy, no, las contracciones empezaron a ser mucho más fuertes.
¿Seguidas?
Mucho más seguidas, más fuertes. Él estaba ahí conmigo todo el tiempo, él me acompañó todo el tiempo, hasta que llegó un punto en que ya me metieron como a monitoreo, me dejaron allá hospitalizada y estaba ahí. Entonces yo sí me apliqué la epidural, que es esa inyección que le ponen a uno, horrible porque uno tiene
que
quedarse totalmente...
Yo creo
totalmente...
que muchos hombres, que, ¿cómo así? ¿Dónde no. les ponen esa inyección?
En la columna.
En la columna.
Entonces tú tienes que hacer así, o sea, quedarte así, literal así. No importa que tengas una contracción, pero te están metiendo una aguja por acá que te tiembla y deja todo, le deja uno todo así como
en
quieto.
En la columna vertebral, ¿no? Y que tienen que tener mucho cuidado porque te pueden dejar inválido si algo sale mal.
Si uno
mal.
Se mueve,
no
si uno se mueve.
No te puedes mover.
Capítulo
no te puedes mover,
delicado.
Y ujiese, y se me dormía las piernas y yo sentía como que me encal... No, horrible, eso fue horrible. Ya después de eso, no, las contracciones, y llegó un punto en que yo ya le dije que la enfermera, como ven, ayúdame porque yo de verdad ya necesito eso, o sea, yo ya quiero sacar mi hija.
Salir de eso, güey.
Ya quiero salir de mi hija. Ya llegó el ginecólogo como con 20 estudiantes más, porque normalmente... Literal.
Llegamos a clase de partos. Aquí tenemos un ejemplar que está a punto de parir.
Sí, literal, es así. Es como, miren, todos de...
¿De verdad todos meten el dedo?
En cuanto está dilatando.
Imagínese una mujer ahí como...
No, espera, ¿en serio los 20 estudiantes le meten el dedo a uno?
Sí, a mirar.
No, es así, uno estudiante así como...
No, es que uno tiene que hacer, ellos le tienen que hacer a uno el tacto para ver en cuanto estás dilatado.
¿Los estudiantes? ¿Qué?
Pues digamos, si les están enseñando, sí.
¿Dónde
entonces,
fue
no.
eso para...?
Sí, una rata de laboratorio.
No, yo ahí ya no pensaba así, ¿quién
esa
me
pregunta,
tocaba?
Esa pregunta del
no?
público está súper interesante, acaban de preguntar que si ella autorizó eso.
Pues digamos,
que,
no me tocaron los 20, no, pero digamos que el ginecólogo y dos estudiantes de ellos solamente para mirar en cuánto estaba dilatada, sí.
¿Dónde fue eso para no llevar
a...? En el momento tú ya no piensas, fue pucha, yo ya quiero, es que sí,
es
ayúdenme.
Sí, yo creo que es más eso, lo que ella dice.
O sea, en ese momento
es
yo no pienso si me tocó fulanito, no, ya... Ya,
sí,
pues
sí, a mí me dicen me tocan 15 y sale que me toquen
hágale,
los 15.
Hágale,
¡pero rápido!
Y uy, ese fue el momento más difícil de toda mi vida porque uno siempre puja mal. Así te enseñan mil veces el primer pujo. Sí, el primer pujo es mal hecho. O sea, tú haces la fuerza acá y uno tiene que hacer la fuerza es acá en las caderas. No acá en el cuello.
De pronto todavía no saben, nosotros tenemos grabado un episodio con Pamela Ospina, la comediante. Ella en una de sus rutinas dice que muchas mujeres en el parto de pujar se cagan, huevón.
Sí,
y
sí,
eso
sí.
Es un problema complicado.
No me paso.
Este man, él no puede decir eso, huevón.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo que no
que
escuché?
Que por eso salen morochos y...
¡Tu mamá se metió una cagada! No,
allá en la cámara de arriba se alcanza a ver el muchacho morocho.
Que lo digo y nadie lo había
y la mamá le contó, mi amor, es que cuando te estaba teniendo...
¡Te cagué!
No aguanté.
No. El primer pujo uno siempre lo hace mal. Y digamos, de uno tanto la fuerza y ya tan débil, yo perdí la conciencia. Yo quedé inconsciente. Eso de que uno, pues yo no sé, algunas mujeres me dirán sí, sí o no, pero uno se muere y vuelve a vivir. Yo alcancé a ver.
Ahorita pasa esto aquí.
Sí, literal. ¿Por qué no te sientas aquí más bien y nos ayudas?
No, en serio, uno se muere y vuelve. O sea, como que uno se va en serio y pum, o sea, hay algo que como que vuelve a uno y uno vuelve y uno así. Incluso en ese momento empezaron como no, toca hacerle cesárea de emergencia porque ya, o sea, prácticamente que sonó como el pi. Y mi ex ahí, o sea, mi pareja en ese momento ahí como, no, pero se está muriendo. Y cuando yo, o sea, que no vuelve, yo escuchaba que él me tenía acá y me decía como, oye, pero ven, no me vas a dejar solo, yo te amo, mi hija. Y yo lo miraba, pero yo no entendía, o sea, yo qué está pasando, o sea,
¿de qué está hablando este? ¿Quién es ese man?
Igual yo creo que para uno de man estar ahí en un parto de Universo Chicas, yo estaría como así como...
Y su hija, ¿no? O sea,
no sé qué decirle, y su no sé hija. Qué hacer. No, pues debería haber un curso para eso. Si usted es un emprendedor, haga cursos.
No, pero fuera de chiste, no, sí, porque es que, nada de eso. O sea, todo ese tipo de cosas es lo que tú decías, uno entra ahí y uno no tiene ni idea de nada
ni siquiera la chica.
Creo que ni siquiera los papás de uno le dicen como, oiga, cuando uno va al parto, esto es así, es como alguien que, vamos a hacer ese curso.
Llamado de atención, si usted es papá y su hijo va a tener hijo dentro de poco, dígale las vainas como son, dígale las cosas como son.
No, pero hay algo clave y es que no muchos hombres entran al parto, o sea, ellos prefieren no entrar, pero bueno, él entró conmigo porque... porque es un lindo. Y entró conmigo.
Te amo, lo amo.
Sí, bastante. Y en ese momento, pues obviamente, pues él vio cómo nació mi hija y todo eso. Las doctoras me ayudaron. Mi hija, pues me la pusieron acá. Ya cuando ya pude, hice pues bien mi labor de parto, ya pusieron a mi hija acá.
¿Pero al fin tuviste un parto natural?
Sí, natural, totalmente natural. Y ya después de ahí ya quedé inconsciente otra vez que me fui. O sea, yo como que veía,
ya como
pero
que descansaste,
no.
Pues,
sí, ya,
como,
a pesar de eso, porque igual ahí te empiezan a echar agua fría y te solas su enfermera, no, son rebajas.
Eso suena como toda una tortura, weón.
Sí.
O sea, como que...
Sí,
no, no. Pero que viene el siguiente.
¿Cómo te echan el agua fría o en dónde?
Mira que hay mujeres que no cuentan eso. Y las enfermeras, yo no sé por qué lo ven de esa manera, siendo mujeres ellas, pero tú estás ahí y te cojo y te echo agua y no me importa lo que sientas.
Es algo que ellos ven todos los días.
Bueno, sí.
Eso ibas, como que ya está normal.
Uno,
pero
dos,
no es tan normal.
Pero espérate, para uno no es normal porque uno no sabe de eso.
Claro.
Pero digamos, como que yo he tenido como muchos amigos que han sido doctores y todo el cuento, y ellos dicen, hay cosas que uno tiene que hacer de una, sino la persona o se muere, va o sí, lo que sea. Entonces yo ahí no opino como que, uy, qué paila, porque yo no sé... ¿Con qué razón sea?
Ya después pasó eso, yo quedé ahí botada, literal, las enfermeras, incluso alcancé otra vez como a irme y las viejas me pegaban re duro en las piernas para que no me durmiera.
Pues es que yo creo que es
para
es
eso,
como
para
eso,
que no te vayas. Sí,
digamos que era como mamá, y pero me daban re duro y yo, uy, me desgarré, obviamente, me tuvieron que coger puntos y todo eso. Y ya pasé a sala de recuperación con mi bebé y ya. Oh, y ahí con mi pareja también, nice. Él todo el tiempo ahí acompañándome, pues llevando la niña. La mamá de él, cuando se enteró que yo estaba embarazada, cuando yo estaba embarazada me pidió una prueba de paternidad. La cual yo dije que no.
Gracias a la abuela.
Sí.
Porque como nosotros habíamos terminado y yo me la pasaba de fiesta en fiesta.
Ay, madre.
Pues eso no habla muy bien de mí, pero...
¿Y tú qué le dijiste a
En el momento cuando ella, yo estaba embarazada, yo le dije que no porque era una prueba demasiado invasiva y si no hace eso puede matar a su hijo. Literal.
Ah, eso se puede hacer durante el embarazo.
Sí,
¿no?
Es un poco costoso, pero se puede hacer. Entonces okay. Yo dije como, no, pues igual ya cuando nazca, pues se la hacen, o sea, igual, sí. Y yo no tenía problema porque yo estaba totalmente segura y yo decía, no, las semanas, esto no se equivoca, no sé qué. A espaldas mías, ellos, mi pareja y su madre, y su mamá.
Su madre.
Su madre.
Y la señora esa.
No, yo la respeto y la quiero mucho, pero ella en su momento, ya cuando llegó mi hija, no sé, en algún momento que yo la dejé con ellos o algo así, ellos le hicieron una prueba de paternidad discreta, se llama. Hay un solamente laboratorio aquí en Bogotá que lo hace y le hicieron una prueba de paternidad discreta. Tú vas allá y ellos te dicen, mira, tienes este kit y tienes que tomarle la prueba de la saliva a la bebé. Y ya después vienes y te hago una prueba de sangre y ahí ya miramos
es
la compatibilidad.
Es como hacerle una prueba escondida. días para no tener que llevar
para
a la
que yo
bebé
para que yo no sepa, para que la mamá no sepa, claro, para que la mamá no sepa. Entonces,
ah, okay, okay,
no,
okay.
No sean así.
Ya de ahí viene el discreta. Ah.
No. No, no, no importa, no importa.
Ay, que no importa qué estás respondiendo.
Que ella dice que si uno de los papás tiene que estar de acuerdo. Y no, 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 no pasa nada porque es discreta y vale como 600, 700 mil pesos. Y no, o sea, no, no tienes que saber, o sea, la mamá o él no, simplemente él va y lleva la prueba y le sacan a él sangre y le hacen su prueba de paternidad. Esa semana, pues yo viví pues todo el tiempo con él y todo eso, pues con mi hija estábamos aprendiendo a cuidar a alguien, tener vivo a un bebé es muy complicado. Después pasó como una semana, me acuerdo muy bien, el 3 de octubre.
Uy, Dios mío,
del 2022.
A las 4:43.
Imagínese, esta mujer haciendo un reclamo.
Yo también.
Usted, el 14 de noviembre a las 2 de la tarde, estaba hablando con esta señora.
No, es que hay cosas que no puedo olvidar. O sea, hay fechas y momentos en que yo digo, parce, esto fue tan, tan difícil para mí en mi vida y o sea, y me cambió tanto la vida que no puedo olvidar esas cosas, o sea, no sé.
Juepucha.
Entonces ese día él le habían dado, él trabaja con su mamá y él le habían dado la licencia paternidad, pero entonces él trabajaba en la mañana y estaba conmigo en la tarde y la bebé. Y ese día fue al contrario, él no fue en la mañana, se quedó conmigo y en la tarde fue a trabajar. Pues a mí, yo, pues uno no está pensando en eso, uno está pensando en su bebé y que coma y que todo. Entonces ese día en la tarde él se demoró en llegar y yo, ven amor, ¿y tú dónde estás? No, estoy acá con mi mamá. Yo, bueno, dale amor, no importa. Cuando él llegó a la casa, me dijo como, ay, tenemos que hablar.
Ay, la típica frase.
Primero me dijo, amor, perdón por decirte mentiras, pero yo sí le hice una prueba de paternidad a la niña. Y yo le dije, ah, sí, ¿qué pasó? No, es que no es mía.
¡Sorpresa!
Y el man estando ahí en el embarazo, sí, y ahí en el parto y todo.
Pues la verdad, estaba muy tranquila. Yo, es una persona que amo mucho, vuelvo y lo repito, y yo nunca en mi vida dije como quiero meterle un bebé porque sí, porque pues uno no le hace eso a las personas que uno quiere.
Sí, tú estabas convencida que era el hijo de él.
Exacto, y yo me confié mucho en las semanas y todo eso, y él me dijo eso y yo, no, pues que se me vino el mundo encima. Él no reaccionó de mala manera, de otro hombre tal vez me hubiera agredido o algo así, no,
claro,
al contrario.
Te hubiera tratado re mal,
al sí. Contrario, él en su, no sé, como en su paz, su tolerancia, yo no sé... Él fue muy empático, demasiado empático. Él me decía como, bueno, mira, solamente dime quién es, no sé
donde
qué.
Donde quiera que estés, te mereces este aplauso.
¡Bravo!
Ya viene, ¿eh?
¡Ay! ¡Wow! Espérate.
Mi hijo me decía como, bueno, ¿y quién es el papá? Y yo, ay, puta, no sé. Yo le decía,
si supiera,
no sé.
Si supieran, le
no, yo decía como, no, es imposible, eso está mal. Y él me decía, no, es que yo tuve que ir al laboratorio, pasó esto. Y yo le decía, pero es que ¿cómo era posible? Pues obviamente perdí mi hogar, perdí mi familia, perdí a la persona que amaba con toda mi vida, perdí a su familia, porque al final su familia era completamente mi familia a pesar de lo que haya pasado. Ese día tuve que llamar a mi hermano otra vez y decirle cómo pasó esto, esto y esto. Ven por mi hija. Pues él se fue un rato como a pensar, no sé, volvió. Yo me quedé ahí, ya había llegado mi hermano. Él dijo como, no, mira, yo no necesito que te vayas de acá, con el dolor en el alma, pero necesito que te vayas de acá. Yo amo a esa bebé, pero vete.
Qué
cogí
difícil.
Mis cosas, cogí a mi hija, cogí mi ropa o algunas cosas de mi hija y me fui. Y antes de irme, obviamente, pues me disculpé.
Ya no te
le
mereces ese
disculpas.
Aplauso.
No, pero se lo ¿usted merece. Lo puede juzgar?
No.
No, creo que es una situación muy difícil.
Es una situación muy difícil, que uno de verdad no sabe ni cómo reaccionar.
Claro, y más que uno no ha pasado por nada de eso. Uno que ni siquiera ha culiado, weón.
El caso fue que
menos mal.
Yo me fui de mi hogar, de mi casa, con el corazón vuelto mierda, porque estaba muy mal, me sentía demasiado mal después de un parto, medio depresión posparto, con una bebé que hasta ahora estaba conociendo.
Pero espérate, ¿cuánto tiempo pasó desde que la niña nació hasta que hicieron la prueba?
5 días.
¡Uy!
O sea, tú estabas en la dieta y
sí, la dieta, sí. Entonces ya después de eso, como siempre, uno tiene que ponerle la cara a todo lo que uno hace, sea bien, sea mal. Puse la cara de frente a mis papás, les conté lo que había pasado y dije como, bueno, ahora tengo que ver qué voy a hacer porque pues tengo una bebé, estoy sola.
Y no sé quién es.
Exacto. No sé, realmente ¿cómo? Fue como, yo dije, bueno, la única persona es esta persona y necesito buscarlo para que él me ayude a comprobar de que de pronto esa prueba o es falsa o realmente él no es el papá de mi hija.
Imagínese que usted esté por ahí haciendo un podcast en Smoking Molly, weón. Y lo llamen.
Uy, como, eso de espera. No te hagas.
Uy, no.
El caso fue que.
Adelante el papá.
El caso fue que pasó así. Él me eliminó, me bloqueó, me dijo, yo no quiero volver a saber nada de usted. Ahora se muera, se vino todo lo que eso. Yo con el dolor en el alma, pues lo acepto porque fue mi error. Yo estaba bien, no pasó nada. Obviamente, pues era un duelo, estaba recién con mi hija.
No, pues 5 días.
Me dio depresión postparto, ansiedad. Yo empecé a rechazar a mi hija porque yo sentía que por culpa ella había perdido todo lo que yo había construido.
Es que es una situación,
o sea, yo tenía un sentimiento de odio profundo. O sea, era una cosa, yo la miraba y yo decía, Dios mío, ayúdame porque yo no sé qué hacer con ella y siento tanta rabia y tengo tanto dolor que no.
Como que un llamado a todos, como los que asistimos a este tipo de espacios, es como de no juzgar porque no hemos pasado por ahí. Y una cosa es estar allá y decir como, uy, esa vieja qué paila de vieja, pero otra cosa es pasar por ahí, como no decir como, uy.
Ponernos en el lugar de la otra persona, claro. Tanto de ella como del hombre. Si usted, claro, se pusiera en el lugar de él, hasta entiende las razones que lo motivaron.
No, es que todos los puntos son
completamente
válidos,
o sea, es completamente válido.
Desde que no se traspase como la barrera del respeto, venga y vaya.
Quiero saber el punto de cuando ya llamaste al otro chico como, oiga, papi.
Bueno, yo le escribí, le dije como, ven, mira, pasó esto, mi hija, la bebé ya nació, necesito que te hagas una prueba de paternidad porque yo necesito comprobar si esa prueba es verdad o no, si tú eres el papá o no. Obviamente el chino me trató como un culo en ese momento, no. Me dijo, usted es una perra, usted tal cosa, no sé qué, y yo, a mí no me importaba, yo le decía, bueno, sí, yo soy todo eso como
sí,
tú
pero
quieras.
La prueba.
Sí, yo hágase, trátame como quieras, pero necesito que le hagas una prueba. Pusimos una cita. Yo no tenía plata en ese momento. Me tocó hacer una rifa y todo para poder pagar la prueba de paternidad.
No, y
después de eso fuimos a la cita y el man me dejó plantada con mi bebé en brazos. Mi hija no tenía ni 15 días, tenía como 10 días de nacida. Entonces yo dije, fue pucha, yo necesito hacer esto. Y fui a la familia del man. Llegué allá con mi hija, un momento muy tóxico de mi vida.
Esto es suyo.
No, le dije como, ella me miró, la mamá de él me miró y me dijo como, ay, no me diga. Y yo lo miré y yo le dije, no, sí te digo.
Puede que sí, como puede que no.
Entonces, ese día supuestamente él se había ido de viaje y la mamá y el papá empezaron a llamarlo y que yo estaba ahí, le dijeron, y ya él al rato llegó. Estaba azul, pobrecito, ese claro. Hombre estaba totalmente
no, pues,
mal.
No,
no, sí,
no,
sí, pobrecito,
claro,
porque es que
tú una noticia que te llega de la nada.
No, pero es que yo lo que digo es como, pobrecito, no porque la había dejado plantada. O sea, como que a lo que yo vi es como que después de haber hecho todo eso.
Qué pena. Sí. Pues sí, o sea, igual él llegó ahí y ese día mismo hicimos la prueba de paternidad. Como a los 4 o 5 días, eso no, esa prueba no se demoró nada. Llegó y estaba 99.99 y un mundo de estos positivas.
No, marica.
Obviamente, pues yo ahí ya como que días anteriores mi ex ya me había desbloqueado y todo eso, me decía como, bueno, yo voy a estar, pero yo no quiero nada con usted, pero voy a estar con ella, con la bebé, porque para mí ella es como mi hija. Está bien, yo.
Sí. Ahora se lo merece.
Se lo devolvemos.
Él siguió apoyándome ya, pues obviamente el papá de la niña, pues asumió las cosas también, con responsabilidad, con todo. Pues fue difícil al principio, de pronto que él se acoplara que tenía una hija, pero lo logró. Y hasta ahorita es un buen papá.
¿Y sigues con él?
Con el papá de la niña, no.
No.
Bueno, después de eso yo tuve bastantes episodios de suicidio, de suicidio, de ansiedad, de depresión. Yo intenté matarme muchas veces.
Sí, la cagó.
Tuve muchos intentos, mucha depresión. Yo estaba en una depresión terrible y digamos que en un punto nunca me sentía feliz, me sentía demasiado triste. Incluso mi hija, pues yo lloraba bastante. Mi hija es una bebé súper ansiosa. Yo le transmitía todo lo que yo sentía
con la lactancia,
ella, con la lactancia y todo eso. Ya después llegó un punto en que yo dije, bueno, esto no es culpa de ella, necesito amarla, quererla, porque es mi hija y nunca dejar de ser mi hija. Y empecé ya como a acoplarme más a las cosas, a la vida. Mi ex siguió conmigo y con mi bebé, ayudándome, apoyándome, a pesar de que no éramos novios, nunca, no volvimos, en ese momento no volvimos. Y el papá de mi hija también, un apoyo siempre, su familia un apoyo siempre. Y bueno, y digamos que ha pasado así como el tiempo y todo eso, yo pude ya curar muchas cosas, porque todo lo que yo pasé en ese momento para mí era muy difícil. Mucha gente me juzgó, mucha gente me dejó sola.
No sean así.
Mucha gente, verdad, que era claro. Mi amiga, me dejó sola. Bueno, pasé por cosas demasiado distintas, pero me levanté.
¡Aplausos!
Problemas y lo importante es volvernos a poner de pie y luchar.
Y eso me enseñó muchas cosas. Yo me levanté y le di la cara a todo el mundo. O sea, a mí no me importaba que alguien me viera y dijera, es que usted y yo sí hice esto y pasó así, pero pues lo importante es lo que soy después de lo que hice. Yo seguí hablando con mi ex y digamos que ha llegado el punto y la etapa de que yo en ese momento ya volví con él otra vez. Él me perdonó. No.
¡Qué bien!
Otro aplauso. Mira,
¡súper aplauso!
No, no hay nada.
Él me perdonó, pues sanó todas sus heridas y ya, y otra vez estamos empezando una relación desde cero con mi hija.
Siento que nunca debiste darte tan duro porque de verdad tú nunca obraste mal. O sea, tú nunca es como, uy, se lo voy a meter a este man porque este es el que me... No, tú nunca hablas
claro,
mal.
Claro, eso es lo que uno dice. Y yo digo, bueno, eso me lo creo yo. Pero tú vas y le cuentas eso a los demás y alguien dice, esta pavosa quería meterle el bebé. No. Es el que cría. No, y eso es totalmente... Y eso, o sea, yo lo sé porque yo vengo de una familia que me adoptó también. Sí, que no son mi familia y ellos a mí me adoptaron y mis papás no son mis papás, pero pues son los que me criaron y son los que me han sacado de aquí en adelante y digamos que la mujer que yo soy ahorita es gracias a ellos.
No, entonces, papi, eso es una historia muy chimba. Gracias a esos expedientes secretos por traernos este tipo de historias, marica.
Gracias a ti por contarnos tu historia.
Que este
de
tipo
verdad.
De historias no se cuentan, huevón. De verdad que muchas gracias a todos ustedes por venir a este tipo de espacios. Por ustedes es que existe esto. Nosotros pudimos haber empezado esto, pero sin el apoyo de las personas que vienen aquí a contar sus historias o de las personas que nos ven por redes, por YouTube, que vienen a los eventos, esto no sería posible. Démonos un aplauso a todos.
Sí, gracias.
Vamos a empezar aquí con todos los regalitos que tenemos para ti. Para las personas que estén interesadas, tenemos estas mascaritas a la venta, papi, 30 luquitas y se llevan 3 billeticos, 3 sexpe dólares. Primer regalito, madre,
gracias por haber venido aquí.
Allí arriba tenemos máscaras por si alguien quiere. Segundo regalito, este es un regalito de nuestra marca aliada Furia. Esto es una mascarita color tornasol. Ya les contamos que ellos tienen diferentes colores, diferentes máscaras, arneses, cadenitas, con 30% de descuento hoy para que pasen ahorita a chismosear. Pasamos con el regalo del Latte Sex Shop. Aquí tienes una balita vibradora y un lubricante que también lo pueden encontrar allí en Latte Sex Shop, la tienda con mayor variedad en todo el país. Juguetes que solo van a encontrar en esa tienda, en ningún otro lado. Ahorita pueden pasar a chismosear. Y nuestra última marca aliada que se nos acaba de unir aquí, con la cual vamos a hacer una actividad con ustedes. Se llama Me lo tomo. Es un jueguito de 96 cartas para cuando estén tomando con sus amigos. Tiene varios retos, varias actividades interesantes. Ya les vamos a mostrar algunas de ellas. Vamos a regalarle este jueguito
ya salió.
A la persona que se anime aquí a venir al puesto de bellota sin máscara.
No, pero espérate.
Pero todavía
espérate,
no he dicho hacer qué, weón. Todavía no he dicho hacer qué.
Está ya, sí.
El sí, yo.
Mira, ella. Aquí también.
Ella.
Bienvenida. Siga aquí, madre, que bellota. Bellota ya. Ya terminó la diarrea. Bienvenida aquí.
Bueno, mi nombre es Valentina Spitia. Yo soy trabajadora social y brindo educación sexual. Entonces, siempre el contenido que sigo es del tipo. Y el formato de expedientes me pareció muy diferente a lo que sigo, porque obviamente es completamente formativo. Y me gustó, completamente recomendado. Los encontré desde Instagram y ahí me fui al podcast.
Tremendo, ahí tiene un aplausito para su expediente, marica. Tenemos un reto muy importante aquí para ti de nuestro patrocinador Me lo tomo, diferentes retos para cuando estás tomando con tus amigos. Cuéntanos cómo fue tu peor polvo patrocinado por Me lo tomo. Coja aquí el micrófono, madre. Es que está ahí sentado.
Mi peor polvo fue un hombre que deseaba por mucho, mucho tiempo. Y son esas metas que las mujeres nos trazamos de ese polvo tiene que ser mío. Y hace un año empezamos a hablar, el man cayó, pero la caída fui yo. Quedamos en vernos y me dice, pues venías a mi casa y nos tomamos algo. Y pues ya uno ya
bueno,
sabe.
Uno ya la tiene adentro cuando le dicen, ven para mi casa.
Ya
me
di hasta ahí, ya uno sabe. Y el man ya se me acerca y empieza como a insinuárseme. Y bueno, yo lo beso. A lo que vinimos, vamos. Eso también me sorprendió porque obviamente yo iba arreglada.
Depilada, güey.
Sí,
depilada, lista, obvio. Obviamente.
Y combinada.
Combinaba todo lo que tenía. Y este man...
Porque lo mira él.
¡Lo miré!
Porque está mirando aquí al muchacho.
¡Ja,
empezó así toda la interacción, no sé qué, yo me quito la ropa, le empiezo a quitar la ropa al man, bajo a hacerle un oral y después, pues, muy correspondiente, le digo, listo, te toca. Y el hombre me dice, cuando cumplamos un año, te la chupo.
¿Un año? ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Crack!
¡Mi peor polvo!
¡Usted es mi ídolo!
Y yo así por dentro, ¿cómo decirle que no vamos a cumplir ni 2 días? O sea, qué puta.
Coja juicio,
no,
pues.
Ahí, ya él perdió, ya ahí él perdió.
Diga desde el principio y no se la chupo yo tampoco, entonces.
O sea, uno así.
Bellota está toda ofendida.
Debido a que el final de esta historia fue muy triste, te vamos a regalar un me lo tomo. Alcánzame, por favor, un jueguito aquí.
Para que encuentres a alguien que sí se lo toma.
¡Oh! Patrocinado por Me Lo Tomo, un capítulo más de Expedientes Secretos. Muchas gracias a todos por venir. Recuerden que ahí están nuestras marcas aliadas. Si ustedes quieren, ahorita pueden venir y se toman acá una foto con nosotros. 200 lucas la... Muchísimas gracias a todos. Y ya, un aplausito para terminar esto.